En asesoramiento Tenisol y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
Una en Valencia, son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
A ver cómo te describo el lugar donde me encuentro en estos momentos, el lugar o el no lugar. Es un gigantesco vertedero que está a las afueras del barrio, la pedanía de La Torre, en el camino que va hacia Paiporta. Y detrás de mí hay un flujo incesante de voluntarios que un día más se ponen en camino. Llevo aquí 2 horas y no he dejado de contar voluntarios con sus palas, con sus botas, con sus cubos, que van camino de Paiporta. Se tarda 45 minutos desde donde estoy para llegar a la zona cero de la catástrofe, para limpiar un día más. Y detrás de mí también hay un gigantesco vertedero, te decía, que levantará del suelo unos 10 metros, operado por una gigantesca pala mecánica, donde el Servicio Municipal de Recogida de Basuras de Madrid está apartando todos los enseres, los muebles, los colchones que se amontonaban en las casas y en las aceras y en las calles, y lo está depositando, creando esta especie de montaña de escombros. Frente a mí hay un área infantil con unos columpios que recuerdan un poco a la escena de Terminator 2 después de la bomba atómica, totalmente devastados. Y de vez en cuando se escucha el sonido de la excavadora trabajando, y pasan los camiones y pasan las ambulancias. Hoy luce el sol también, hay una suave brisa que se lleva, por fortuna, el olor a barro podrido. Mira, tenía razón la ministra de Igualdad cuando escribió en sus apuntes: este es nuestro momento. Debería serlo, sí. Debería ser el momento de la verdadera igualdad. El momento de aparcar los cálculos políticos. Pero la ministra borró ese comentario, porque el jefe, su jefe, está en lo de siempre. Ni siquiera ante la mayor tragedia del siglo XXI en España es capaz Pedro Sánchez de dejar de pensar en él, y después en él, y después en él. En su supervivencia personal, esta vez a través de la aprobación de los presupuestos, a través del uso de la tragedia como un chantaje a sus socios y a la oposición para que le garanticen los 3 años que restan de legislatura. Pero vamos a dejar las urgencias personalísimas de Pedro y vamos a volver a las de los valencianos. Aquí se están solapando 3 fases a la vez: la búsqueda de los 89 desaparecidos oficiales, que es la más urgente, la limpieza de las calles, por supuesto, y la reconstrucción. Y hay que hacerlo todo a la vez. Y la tarea es larga y es ingente, y debería involucrar por igual a la sociedad civil y al Estado. La primera, la sociedad civil, ha estado aquí ayudando desde el minuto uno. El segundo, el Estado llegó tarde, pero empieza a movilizar ya ayudas. Ayer conocíamos ese plan de más de 10.000 millones de euros. Las medidas como la asunción del gasto municipal por parte del Estado central. Y para esas cosas, por supuesto que hay consenso. Y se puede utilizar la herramienta del decreto. Y sería extraño que el rey del decretazo, al que no le importó utilizar el decreto ley para apoderarse de los sillones de Radio Televisión Española, regatease ahora el uso de esa herramienta legislativa, teniendo además el apoyo parlamentario del resto de grupos, empezando por el primer partido de la oposición. Para lo que no hay consensos, para el chantaje, Pedro. Para eso no. La Generalitat Valenciana cifra en 31.400 millones de euros el precio de la reconstrucción. Es muchísimo dinero. Y si Pedro Sánchez no quiere decretar la emergencia nacional, es porque confía en que esa reconstrucción la debe liderar Carlos Mazón. O sea, que o Sánchez confía en Carlos Mazón casi más que Feijóo, te diría, entonces no ha lugar la crítica. A lo mejor es que en realidad en quien no confía es en su propia competencia como gestor, ya lo vimos en la pandemia. Pero en cualquier caso, y sin olvidar la rendición de cuentas y la depuración de responsabilidades, a la que le llegará su momento, en estos momentos lo urgente es ir todos a una. Y el que no vaya a aportar otra cosa que división, que cálculo, que rédito político cortoplacista, lo mejor es que se calle. No es el momento, por ejemplo, de que Yolanda Díaz y sus sindicatos asociados se pongan a señalar a los empresarios, cuando hay 50.000 empresas y otros tantos autónomos afectados. Ahora lo imperativo es que lleguen las ayudas ya. Y de Mazón a Sánchez existe, y ambos tienen, una oportunidad para que enmienden sus respectivos errores. El momento es ahora, y sostenidamente los próximos meses. ¿Les preocupa la antipolítica? ¿Les preocupa que nazca un momento populista? Pues que demuestren que anteponen las necesidades dramáticas del pueblo valenciano a cualquier interés personal, que lo demuestren. Porque este no es el momento del relato. Este es el momento de la gestión. Ágil, eficaz y, a ser posible, calladita.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hola, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo desde el Lloc-Nou de La Corona. Es el municipio más pequeño afectado por la dana. Solo tiene 120 habitantes. Está insertado en Alfafar y enseguida te cuento cómo están aquí las cosas. Pero contamos también que la Guardia Civil ha detenido a uno de los implicados en los incidentes ocurridos durante la visita de los Reyes, el presidente del Gobierno y el presidente valenciano, el pasado domingo a la localidad valenciana de Paiporta. El arrestado sería un vecino de un pueblo cercano que participaba en las labores de limpieza. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha anunciado que todos los obispos españoles van a celebrar una eucaristía por los afectados por la dana el martes 19 de noviembre en la Catedral de la Almudena de Madrid. Además, el arzobispo de Valladolid ha dicho que se va a realizar una colecta nacional en todas las misas del domingo 24 para respaldar la reconstrucción de las zonas afectadas. Y Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos tras conseguir 277 votos electorales, 7 más de los necesarios para llegar a la Casa Blanca. En su primer discurso, el candidato republicano ha asegurado que empieza en Estados Unidos una época dorada. Promete que va a curar el país y hacerlo más fuerte. La perdedora, la candidata demócrata Kamala Harris, ha cancelado el discurso que tenía previsto ofrecer al final de la jornada electoral y no va a comparecer hoy. Lo hará el miércoles. Y en Castellón, una niña de 2 años ha muerto tras dejársela olvidada a su padre dentro de su coche durante unas 5 horas aproximadamente. El progenitor había llevado a la pequeña a la guardería al inicio del día, pero olvidó hacerlo y la dejó en su sillita de la parte de atrás del vehículo. ¡Qué horror! Cuando volvió, la pequeña estaba inconsciente y aunque el padre la llevó rápidamente al hospital, no pudo hacerse nada para salvar la vida de la pequeña, que ya había entrado al centro médico en parada cardiorrespiratoria. Y el Papa ha nombrado 2 nuevos obispos auxiliares de Valencia. Son los sacerdotes de esta diócesis, Fernando Enrique Ramón Casas, vicario episcopal de la Vicaría Quinta, y Arturo Javier García Pérez, delegado episcopal de Misiones y rector del Colegio Mayor Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva.
Y en los deportes, las derrotas del Real Madrid señalan a Carlo Ancelotti. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La de ayer ante el Milán y la del Clásico en la Liga. 7 goles en contra en 2 partidos en el Bernabéu abren una crisis en el Real Madrid y se cuestiona el papel de Carlo Ancelotti. ¿Qué se piensa en el Santiago Bernabéu, Melchor Ruiz?
Bueno, en el Real Madrid lógicamente están preocupados por la dinámica y esas sensaciones negativas del equipo en los últimos partidos, pero saben que todavía queda mucha temporada y en estos momentos la continuidad de Carlo Ancelotti, que tiene contrato hasta el 2026, no se ha planteado en el club. Siguen teniendo confianza en el técnico italiano para reconducir la situación de un equipo que, recuerdan, el año pasado ganó la Liga y la Champions.
Hoy partidos de Liga de Campeones a las 9, Estrella Roja Barcelona y París Saint Germain Atlético de Madrid desde las 8:30 en el tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos en mediodía en COPE más Cantabria. Pasan 9 minutos de la 1. Tenemos 19 grados en el centro de Santander. Cielo despejado en Cantabria. Mira, y en estos días, cuando ocurre una situación tan compleja, tan dura, tan terrible como la dana, la cantidad de información que nos llega puede resultar abrumadora. Además, la contaminación informativa pues hace que sea cada vez más difícil distinguir lo que es cierto de lo que no es. Las noticias falsas, los bulos, esos se expanden rápidamente, a menudo manipulados para captar nuestra atención y generar reacciones fuertes. Bueno, y queremos ayudar a nuestros oyentes, ayudarnos a todos a navegar entre esta confusión en momentos tan complicados. Y contamos con expertos en ciberseguridad que semana a semana nos explican precisamente eso, cómo podemos identificar y protegernos de esos bulos que circulan sin descanso por redes y chats. José Carlos Gallego es el presidente de Ciber Cantabria. ¿Cómo estás, José Carlos? Muy buenos días.
Hola, Cristina. Muy buenos días.
Teníamos
aquí andamos muy bien.
Teníamos que haber empezado con el cumpleaños feliz. Muchísimas felicidades.
Muchas gracias.
Que disfrutes gracias. De una jornada como esta, que vaya día además para celebrar tu cumple.
Pues sí.
Vamos con el tema porque realmente estamos sobresaturados, ¿verdad?, de información, sí. Pero qué preocupación, las noticias falsas y los bulos que están llegando a ser tan comunes en momentos de crisis como este, cuando, bueno, pues ocurre una desgracia como la que tenemos en nuestro país, ¿verdad? ¿Por qué crees que circulan
claro.
de esta manera?
Bueno, el tema de la desinformación es permanente, sobre todo en entornos como redes sociales, que es uno de los entornos en los que se mueve más la gente, ¿no? Porque parece que los usuarios cada vez tienden más a la información por vías no tradicionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues el problema está en que cuando los entornos eran tradicionales, pues se supone que hay profesionales por detrás, y ahora en medios no tradicionales, típicamente en las redes sociales, pues cualquiera puede publicar lo que quiera. Y entonces, pues esto genera que algunos, pues esa libertad de expresión malentendida, pues la utilicen pues de forma perniciosa para desinformar a la gente y pues provocar, pues entre otras cosas, además de confusión, después pues crispación y polarización de
claro,
la sociedad.
Claro, claro. Es el momento en el que estamos, además, ¿verdad? Cada uno quiere escuchar claro. a su bando, no escucha al contrario, y al final ahí es donde nos cuelan efectivamente esas noticias falsas. Mira, ¿qué te parece si nos centramos así en alguno de esos principales trucos o estrategias que pueden usar esos creadores de bulos para captar precisamente nuestra atención?
Sí, bueno, mira, el principal aliado que tiene la gente que se dedica a propagar desinformación son los propios algoritmos de las redes sociales, o para que lo entiendan nuestros oyentes, pues la forma en la que las redes sociales nos muestran la información. Porque a medida que nosotros vamos utilizando la red social, pues la red social va viendo por qué tipo de información nosotros vamos navegando, en qué nos, sobre todo redes como por ejemplo TikTok o Instagram, ven qué tipo de contenido es el que consumimos y nos dan más contenido de ese tipo, con lo cual nos acaban metiendo en esa burbuja que te acaba polarizando y crispando. Entonces, lo primero es ese propio algoritmo que tiene la red social va a hacer que te polarices. Y eso, pues también al que se encarga de desinformar es un gran aliado, porque lo único que tiene que hacer es generar contenido muy parecido siempre, y se va a asegurar de que en el momento que tú veas un vídeo suyo va a haber muchos vídeos de ese contenido que lo vas a ver. Entonces, eso por un lado. Después también otro gran aliado que tienen estas personas es la inteligencia artificial. Hoy en día es muy sencillo generar imágenes porque antiguamente, como si fuera hace un siglo, y estamos hablando de hace meses, como quien dice, ¿no? Una forma muy buena de ver la información era, en el caso de que se fueran imágenes o fueran vídeos, ver la calidad y ver el origen de esos vídeos. Pero es que hoy en día, con la inteligencia artificial, te pueden generar vídeos y te pueden generar imágenes que discernir si es verdad o no es verdad es súper complicado. Entonces, esto es un elemento muy importante. Uh-huh. Y después, pues por ejemplo, hay redes sociales en las que los moderadores, entre comillas, que es la propia red social, no pone filtros ni pone, bueno, más que filtros, digamos que no pone medios para poder verificar que los usuarios que están propagando esa información son usuarios reales, porque todos hemos estado escuchando hablar en algún momento de los bots, ¿no? Que muchas veces, y ahora con el tema de los Estados Unidos, vuelvo otra vez, el tema de que hay bots, de que hay usuarios que no son reales, que se encargan de forma automática de propagar información para intentar sectorizar. Pues en Twitter ahora es lo que cuenta, que es el tema de Y es muy sencillo porque ahora en países como, por ejemplo, la India y demás, es muy sencillo conseguir cuentas verificadas, súper barato, y eso hace que te posicionen bien en Twitter y tú puedas propagar información. Y encima, como tienes el tick de que eres una cuenta verificada, pues ya esa ese tip que nosotros damos a los usuarios de comprueba que es una cuenta verificada y que no es una persona que se está haciendo pasar por otra, pues es que ahora esto ya casi no nos sirve. Fíjate. Porque hay muchas cuentas que verifican en otros países y vienen con ese con esa imagen que es ahí el tick azul o el tick dorado, ¿no?, de cuenta verificada, y
claro,
utilizan
y puedes
este
caer
tick
con mucha facilidad. Exacto. Claro. Oye, pero exacto, ¿hay algún detalle, nadie como tú, para ponernos en alerta, que sea especialmente útil para que podamos seguir detectando si es falsa o no?
Sí, mira, en redes sociales especialmente, sobre todo, comprobar el medio que publica la información. ¿Sabes? Mirar que el medio sea un medio oficial. Y bueno, medios oficiales quiere decir que, pues por ejemplo, igual que vosotros tenéis vuestra cuenta oficial de Twitter, de COPE o de COPE Cantabria, pues hay personas que puedan tener su cuenta, pero comprobar que esa cuenta pertenece realmente a esa persona, porque se pueden crear cuentas que tienen el nombre muy parecido, pero que no son cuentas reales. Y entonces utilizan la imagen de esa persona o de esa entidad para propagar esa información. Entonces ese sería el primer detalle, ver que estamos leyendo información de un medio oficial. Y después, en el caso de que no sean medios oficiales entendidos como la administración, por ejemplo, en el caso que ha pasado de la Dana, pues será consultar la página web oficial de la Agencia Española de Meteorología, pues la Agencia Estatal, perdón, o de emergencias, pues será consultar la cuenta oficial de emergencias, en lugar de fiarse de mensajes que puedan salir en redes sociales haciendo capturas como que la cuenta de emergencias ha dicho tal cosa. No, tú vete directamente a la fuente, que ese sería el mayor de los mensajes que podíamos trasladar, ¿no? Consulta la fuente, el ver que la fuente dice realmente eso. No te dejes fiar por lo que dicen los usuarios. De hecho, si me dejas apostillar un dato, sí, en un estudio que se hizo publicado por el Parlamento Europeo, dicen que 6 de cada 10 noticias que se comparten por redes sociales ni siquiera han sido leídas por el usuario.
Fíjate, eso
antes
te iba a decir ahora mismo. Es que es increíble, ¿no?, que compartamos noticias sin siquiera leerlas o profundizar en ellas. ¿Cómo podemos ayudar a reducir este hábito de compartir sin verificar primero? Es que me parece increíble.
Esto, claro,
porque,
no,
ojo,
es muy preocupante.
Claro que es preocupante, porque a veces estos bulos, Juan Carlos, apelan a emociones fuertes, ¿no?, como el miedo o la indignación. Y entonces estamos cayendo en trampas emocionales y no estamos pensando con claridad antes de compartir algo.
Claro, es que es el arma precisamente que utiliza, ¿no? Normalmente este tipo de desinformación va hacia esa historia. Claro. Ahí partiríamos de tiene que haber una educación digital. Entonces eso es falta de espíritu crítico, es decir, tenemos que acostumbrar al usuario a que primero lea la información. Es decir, fijaros, o sea, estamos hablando ya de que de estas de 6 de cada 10 noticias intentemos reducirlo, pues bueno, que sea a lo mejor 1 de cada 10 noticias o 2 de cada 10 noticias. Y el siguiente paso, que es cuando ya las ha leído, después que tenga capacidad de espíritu crítico para poder identificar si esa información merece su credibilidad o no, porque ahora mismo estamos con unos estándares bajísimos, es decir, nos quedamos siempre en el titular de la noticia, nunca entramos a leer la noticia. Después también hay medios que ponen titulares que se suele llamar clipet, ¿no?, que van para que hagas clips, son titulares perniciosos que no tienen nada que ver con el contenido de la noticia, pero sobre todo sería el dedicar un tiempo para leer y reflexionar tú particularmente, abstrayéndote un poco de la situación, de si realmente eso que te están contando es verdad o no.
Casi nada, un tema, es que se me va el tiempo hoy, que daría mucho más de sí. Si te parece, seguimos en próximas semanas abordando cómo podemos, desde luego, estar alerta y qué podemos hacer en nuestro día a día, ¿no?, para contribuir a un entorno informativo mucho más sano, ¿no? Lo estamos viendo, desgraciadamente, en este momento.
Sobre todo pensar antes de compartir. Exacto. Eso sería vital, el mensaje final sería eso.
José Carlos Gallego, presidente de Cibercantabria, de nuevo, muchísimas gracias, felicidades, gracias en tu día de cumpleaños dedicarnos este tiempo, ¿eh?
Bueno, qué mejor que esto.
Un abrazo enorme.
Un abrazo muy grande para vosotros.
Muchas gracias.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio, con la máxima discreción, o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Restaurante Palacio de Arce, servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. Restaurante Palacio de Arce, un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable.
Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Ligoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con Daniel Fernández, última hora en las carreteras de Cantabria. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Muy buenas tardes.
Pues hasta ahora situación muy tranquila en la red de carreteras de Cantabria. Tan solo algo de tráfico lento por obras de mejora de la calzada en la A67 a su paso por Montabliz en dirección a Castilla y León. Pero en el resto de carreteras, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Daniel. Vamos con la última hora del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Que no sabía yo si invitarte, Jaime, ¿eh? Porque estamos de malas noticias. Ya sobrepasados un poco, pero es que tenemos malas noticias en el Racing esta mañana también.
Pues sí, porque hoy en el regreso a los entrenamientos, recordarás que ayer te comentaba que era el último día de descanso de los tres que había facilitado José Alberto a sus jugadores, pues en este primer día, después de este parón, digamos, por este descanso de la plantilla, no estaba en el entrenamiento, bueno, los esperados, Paul Moreno, Íñigo Saimaza, Mantilla... Tampoco Michelin, que bueno, es una mala noticia a medias porque tenemos recambio y porque además pues se parece que esa lesión no va a ser muy grave, que tendrá que, bueno, pues poco a poco recuperarse. Pero el que más ha llamado la atención la ausencia es el de Juan Carlos Arana. Ya recordarás que el otro día, además escuchamos el corte de José Alberto, que estaba un poquito caliente con la pregunta para que no buscáramos malos rollos, y reconoció que había pedido el cambio 5 minutos antes. Pues quizás se mosqueó porque a lo mejor se olía algo que hoy ya conocemos todos, y es que está lesionado Juan Carlos Arana. Sufre un esguince de rodilla, en la rodilla derecha, y que, bueno, veremos a ver cuál es el periodo de baja, va a depender esa evolución de la dolencia, pero ya se ha confirmado esa lesión, no va a estar este fin de semana y veremos el tiempo que se pierde el delantero canario. Aquí también tenemos recambio, tenemos a Carricaburu, en su defecto podemos poner a Jeremy, a Ekain, pero bueno, es una baja sensible porque es uno de los fijos titularísimos de José Alberto, y esperemos que se recupere lo antes posible porque su baja puede ser fundamental. Así que malas noticias, porque hoy a las bajas ya conocidas se une la de Juan Carlos Arana. Y nada, por cierto, felicitamos a Paul Moreno, que también está lesionado porque ayer fue papá de la pequeña Martina, así que enhorabuena, una racinguista más. Y de cara al próximo encuentro en el Sardinero, no este del domingo frente al Racing de Ferrol, sino el siguiente en casa, que será en 10 días contra el Burgos, hoy se ha abierto desde las 10 de la mañana la venta anticipada de entradas, ojo, solo para abonados este año, siendo posible esta compra en el portal del abonado, y puedes adquirir hasta 4 localidades extra. no para ti que eres abonado, sino para familiares o amigos, serán nominativas porque el partido ha sido considerado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. Y bueno, pues hasta cuatro localidades. Yo creo que es también porque el club estima que puede haber mucha gente cuando se abra la web para todo el mundo que venga de Burgos y querrá que tenga un mayor colorido verde y blanco ese partido, y eso, esa opción está abierta, con entradas para adultos a partir de 22 euros. Y en Vela una buena noticia, por lo menos, y es que el cántabro Diego Botín, que fue medalla de oro olímpica en el 49 en las Olimpiadas de París, ayer ha sido reconocido en Singapur como el mejor regatista del mundo del año 2024 junto a su compañero Florian Trité.
Ahí estamos, enhorabuena.
Enhorabuena.
Enhorabuena también a los profesionales de Soinco porque nos sorprenden cada día con esas cocinas de película. Oye, qué bien quedaría una cocina de Soinco en uno de esos últimos duples disponibles de Residencial Alia, que está en Ojed Peña Castillo.
Sí, sí, es
sería la combinación perfecta, sí, señor. Muchas gracias, Jaime. 3 y 25 te escuchamos. ¿Quieres más información sobre Residencial Alia? Pues pregunta a los profesionales de Produque. Si quieres que te hablen de este emocionante proyecto, puedes llamar al 942-37-86-37. Tienen uno de los últimos duples disponibles desde 225.000 euros, incluye garaje y trastero. Si no, las instalaciones están en la calle Peña Herbosa 31 de Santander. Buen momento para irse hasta la librería Gil y saludar a Paz Gil. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y para hablar, por ejemplo, de la presentación que tienes esta tarde a las 7 en la Plaza Pombo. Cuéntame.
Pues tenemos de una novela juvenil, juvenil porque es de fantasía, pero bueno, muchos adultos también nos gusta la fantasía y leemos. Se llama Verdades de Vapor y es la segunda parte de La perdición de Vestalia de una escritora de aquí, de Cantabria,
de Cantabria,
la Segarra.
Sí, 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 que estudió Derecho y bueno, pues actualmente está dividiendo, ¿no?, el trabajo con la escritura y con la vida de mamá.
Sí, y además, bueno, yo creo que lo está haciendo bastante bien, por lo menos está publicando bastante. El libro, bueno, se ve enseguida que es así, está cuidado como de fantasía. Y luego, lo bueno de este tipo de libros, este no lo he leído, pero a mí me da el libro este de fantasía que me gusta mucho. Pero es eso, ¿no? Como entras en estas historias y te hace olvidar un poco del mundo real, pero al mismo tiempo te hace pensar, ¿no?, y reflexionar sobre temas universales.
Yeah. Oye, y Ana Segarra ya ganó su primer concurso literario con 16 añitos, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, es una, y ya vemos que escribe todo tipo de, también está escribiendo poesía, o sea, se ve que le gusta lo de ser escritores.
¿Sí? Sí, porque recientemente ha publicado Poemario, que es su primera obra internacional, casi nada, pues una propuesta de lujo. Hoy Ana Segarra a las 7 en la librería Gil de la Plaza Pombo estará acompañada por Adrián Abramo Penilla. Bueno, esto hoy, mañana jueves, tenemos La belleza del barrio.
Sí, mañana vamos a hablar de la ciudad, ¿no? O sea, a partir de este, es un pequeño librito que es muy ameno y está bien, bueno, es de cómo ve la escritora su barrio, ¿no? Y ve cómo va, como de una forma como natural, como se va desarrollando, como le gusta, ¿no? Cómo lo ve. Pero yo creo que lo más importante es que es la apuesta que hacen los de las calles, un museo, ¿no? Que es la gente que trae a Ruth Miguel para hablar de su libro, pero porque está dentro de este proyecto que es, de alguna manera, ver la ciudad no solamente es un paseo, sino tienes que ver más allá, ¿no? Todas las intervenciones artísticas, cómo está urbanizado, cómo los barrios se diferencian. Entonces, yo creo que la labor que hacen está muy bien, ¿no? Y llevan desde 2018 saliendo todos los años y mostrando a los santandereños que nos apuntamos a este proyecto, ¿no? Y a pasear por la ciudad y entenderlo de distinta manera. Y luego hacen este tipo de actividades, ¿no? De traer un libro o música, pero siempre alrededor de la ciudad, ¿no? Del tema de la ciudad.
Y para, bueno, profundizar no solo en el urbanismo contemporáneo, como nos estás contando, sino también en el patrimonio, el arte público, que ahora disfrutamos. Sí, sí. de verdad, y que realza, da una belleza impresionante a la capital de Cantabria y la creación contemporánea también, ¿no? Otra propuesta de lujo que, por cierto, veo que financia la Fundación Santander Creativa. Sí,
sí, es uno de estos proyectos que de la librería nos gusta participar en el sentido de que ellos, cuando hacen la propuesta, pues buscan un sitio para hacer las presentaciones o porque necesitan algo de nosotros. A mí, bueno, durante todos estos años hemos participado con muchos proyectos de otros agentes culturales, y bueno, esas cosas me gustan, ¿no? O sea, vamos, lo de siempre participar con más gente está bien. De hecho, no sé, os recuerdo, vamos, me gustaría recordar que tenemos un escaparate montado con unos dibujos de Paula Ballart, porque el lunes hicimos una, se reunieron Paula Ballart y Paula Paula Aguiriano, que es traductora, en torno a la idea de compartir, ¿no? Dos agentes de la cadena del libro, que no es el escritor habitual, que es el que presenta los libros, no, hicieron una intervención hablando de la traducción de una Paula y Paula Ballart pintó el escaparate, bueno, que estará esta tarde, toda esta semana, ¿no?
Claro, sí. Vale, aprovecharemos, sí. Porque este viernes creo que ha habido un cambio, ¿no?, de fecha aquí, porque estaba previsto para el martes 5, pero será finalmente el viernes, puede ser, cuando se presente Manuel de Espuma, Manuel de Espuma, de Gerardo Diego.
Sí, este viernes. Sí, tuvimos un cambio porque no podía venir Juan Márquez, que es una edición de él, y es un libro muy bonito, que ha cuidado muchísimo la Fundación. Está bien, ¿eh? O sea, vamos, me parece que es un libro para ver. Me encantaría, esto de poderlos enseñar, sobre todo el color ese azulón que han marcado. Y ya sabemos, ¿no? Sabemos que lo que es Gerardo Diego para nosotros, lo importante, lo importantísimo, se cumple este año el centenario de la edición de este libro. Y bueno, pues es esto, ¿no? Es Gerardo Diego y en la vanguardia. O sea, en un momento donde había un cambio, donde se habla de cosas, todo es bonito, pero de todo. Está muy bien, me gusta mucho este libro. Y va a ser, yo creo que es interesante escuchar a Juan Márquez, ¿no? Porque, bueno, siempre está bien saber más de Gerardo Diego, pero creo que como crítico, bueno, es bueno.
Claro. Muy
bueno
este viernes a las 7 de la tarde y mucho que hablar la semana que viene. Bueno, no sé qué tendrás preparado para celebrar el Día de las Librerías el próximo lunes.
Pues mira, aparte de, bueno, invitar a todo el mundo que visite todas las librerías y que las librerías, bueno, pues celebramos eso, el 11 del 11... una fiesta. Nosotros a partir de las 7 de la tarde queremos celebrar con todos los amigos y los clientes pues el premio que nos han dado, claro, este año, y aprovechando que es el Día de las Librerías, pues bueno, pues festejar con todos que nos han concedido ser la mejor librería de este año. Y bueno, a las 7 de la tarde nos a todos para tomar un vinito juntos, para hablar de libros y celebrar.
¡Qué bonito! El lunes que viene. Pues también, también lo tenemos apuntado.
Sí, sí, por favor, os espero a todos, de verdad.
Muchísimas gracias, Paz, un lujo tenerte con nosotros cada semana. Un abrazo.
Muchas gracias, Cristina, buenos días.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te recuerdo que Chris McBride va a recordar hoy al contrabajista más importante de la historia del jazz por otros tres grandes del género. Será en la Sala Pereda a las 7:30 de la tarde. Y Ray Brown, bueno, pues ha sido considerado, como te decía, el contrabajista más importante de la historia de jazz. Dejó tras de sí un ingente legado musical de sus facetas como instrumentista, arreglador y director de infinidad de grupos. Chris es el bajista, estará acompañado al piano de Benny Green y de Gregory a la percusión. Esta es la propuesta que tenemos hoy en la Sala Pereda del Palacio de Festivales.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-3244-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
Unidad capilar en Clínica Ofelia Casanueva. Ahora puedes tratar la alopecia en pleno centro de Santander con un equipo médico experto que personalizará tu tratamiento según tus necesidades. Incluso el injerto capilar, si fuera necesario. Contacta con nosotros a través de nuestro perfil de Instagram, @ Clínica Ofelia Casanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Cada miércoles hablamos de mascotas con nuestro veterinario de cabecera de la clínica Miengo Rock and Pets, un espacio que aúna la pasión por el rock and roll y, por supuesto, las mascotas. Voy a saludar a Alejandro Arce. Sanz, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Cristina. Sí, muy bien, muy bien.
Con ganas de seguir hablando de gatos, ¿no? Tu animal favorito. Sí,
por supuesto, sí.
Esos compañeros misteriosos y elegantes que decíamos la semana pasada, que posponíamos para esta semana y queríamos seguir profundizando en esos secretos fascinantes, ¿no?, que guardan sobre su origen y su comportamiento, con diferentes curiosidades sorprendentes sobre estos amigos felinos, desde sus orígenes como cazadores solitarios hasta esos pequeños gestos que solo ellos entienden. ¿Por dónde quieres empezar? Cuéntame. Bueno, lo habíamos dejado por ese gato que es, bueno, ese gato que tenemos ahí un poco en nuestra retina, ¿verdad? Sí. Que sí, nos recuerda al egipcio, ¿no? Al gato egipcio, sí, que tanto veneraban en aquella época, ¿no?
Y tanto, tenían, de hecho, tenían a una diosa, la diosa Bastet, que era cuerpo de humano y o de mujer y cabeza de gato, ¿no? Que es la diosa, además una diosa muy importante porque era la diosa de la reproducción, ¿eh? Era la de las embarazadas, del cariño a los niños, pero tenía un componente de protección y entonces por eso le ponían cara de gato, como cuidado conmigo, ¿no? Que soy una madre. Y efectivamente, durante mucho tiempo, mucha gente, rectifico lo que quería decir, me pregunta o habla del Sphinx como si fuera un gato egipcio, porque se parece mucho a lo que nos han vendido como sí. Y el Sphinx es una alteración, vamos a decir, de un gen, o sea, es un animal que tuvo un problema en ese parto que tuvo esa gata y salió un gato sin pelo. pero desde 1986. O sea que a nivel de la evolución es hace dos días, el otro día, y fue en Canadá. Es un gato canadiense, no tiene nada que ver con... Está muy lejos de Egipto, sí, sí. Es curioso.
Bueno, pues sí.
Y después la mano del hombre, que yo soy un poco crítico con eso, sí. Le gustó. Y pues bueno, queremos tener más de estos. Y lo empezaron a cruzar con el Devon Rex, que es otro gato que tiene unas características parecidas. Y bueno, tenemos una raza nueva, pero es una anomalía genética, sí.
Bueno, pues seguimos profundizando en estas curiosidades. Oye, vosotros sois, bueno, lógicamente muy reacios a que nuestras mascotas les demos demasiados dulces, chuches, pero los gatos no saborean los dulces. ¿Por qué?
Sí, mira, es una de las curiosidades que mucha gente me pregunta, ¿no? Y efectivamente, los gatos no tienen papilas gustativas para el dulce, o sea, no detectan el sabor dulce. También es un tema que tiene que ver con los genes, pero esto viene de su, eso sí que viene de los ancestros. Piensa que eran cazadores obligados, tenían una dieta carnívora y bueno, y no comían frutas, no comían legumbres ni plantas ni otros alimentos, y entonces los azúcares los obtenían de la proteína y de la grasa. Y no de los carbohidratos y de los azúcares. Entonces, son animales que no necesitaron desarrollar esa capacidad y la mantienen. Es decir, tú le... Un gato, solo, por decirlo de alguna manera así, resumiendo, solo van a detectar el salado, el amargo, el ácido y el umami, que es este sabor de la carne y las proteínas. Y no pueden... Tú, por mucho que le des pasteles, no van a detectar. O sea, no les va a gustar porque esté dulce. Eso es verdad lo que me decías. No saborean esos sabores.
Bueno, pues mira, me entra un mensaje en el WhatsApp, dice, pues mi gato debe ser único en su especie, porque, madre mía, la cantidad de chocolate que come.
¿Qué peligro es esto de las redes, ¿eh? Qué peligrosa.
Sí, 647-111, por si alguno quiere seguir compartiendo información, dice no, que chupa el chocolate, ¿eh? Que no es que se le...
Chupará chocolate, sí. Y bueno, es una de las... Me gusta esta pregunta porque le voy a decir, cuidado con el chocolate.
Cuidadito.
Es uno de los alimentos que no deberían de comer los gatos, ¿eh?
Pero ni gatos ni perros, por eso.
Ni gatos ni perros.
Ya.
Yo no sé si sabéis que el chocolate tiene cafeína y además tiene teobromina. La teobromina, cuidado con ella, ¿eh? Que pueden causar problemas. Pero ese gato concreto de esta oyente puede ser que le guste. Ese sabor sin ser dulce, es decir, a mí me gustan los helados, no detecto ese sabor, pero me gusta el... Claro, algo les va a saber, ¿no?
Yeah.
Pues ese sabor que yo no sé decir cómo se llama, el no dulce, pues a su gato le gusta, claro.
Qué curioso. Sí. Cuando un gato persigue una presa, a diferencia del perro, por ejemplo, mantiene siempre la cabeza hacia abajo, ¿no?
Sí. Y a diferencia del perro y a diferencia del humano, ¿eh? El perro y el humano necesitan más campo de visión. El gato es un cazador, bueno, es de lo mejorcito que tenemos en la naturaleza como cazador. El gato, bueno, yo supongo que casi todos los oyentes habrán visto un gato que se pone como cuerpo a tierra, agazapado, y está como arrastrándose. Entonces la cabeza siempre está hacia abajo. Eso sí que es verdad, sí que es una buena pregunta. Es una manera de fijar la presa, ¿no? De concentrarse. El gato se concentra mucho, tiene una paciencia que no nos podemos imaginar. Y entonces él ajusta la distancia, ¿no? Con una precisión muy, muy certera. Y entonces al tener la cabeza así, o sea, lo que es la cabeza y los ojos en esa posición, lo que hace es, tiene una visión muchísimo mejor y más concentrada del individuo. Y ya no solo eso, porque la posición le va a ayudar a ser sigiloso. El gato es un animal que caza, vamos a decir, con mucha discreción. Es muy sigiloso. No es como el perro y nosotros vamos corriendo y haciendo y gritando, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen que actuar de otra manera, entonces tienen que esconder y van poco a poco. O sea, incluso su anatomía está hecha para actuar así. Uh-huh. Es verdad, ¿eh? los, como digo, el resumen de esta curiosidad sería que nosotros y los perros somos corredores de persecución, uh-huh. Los gatos no, los gatos es más como que están esperando a la presa, y entonces salen a una velocidad y una potencia
sí.
que no nos podemos imaginar. Un gato puede correr a 49 kilómetros, mira, es otra curiosidad, 49, 50 kilómetros por hora, pero no puede mantener esta velocidad, a diferencia del perro y el humano.
Yeah.
O sea, es poco espacio y con mucha potencia. Entonces, son animales tienen que actuar en emboscada, vamos a decirlo, ¿no? Con mucho sigilo, y por eso ponen la cabeza, sí.
Oye, no sabes la cantidad de preguntas que me están entrando en torno a los gatos. Creo que vamos a tener que hacer una parte 3, ¿eh?
Quiero a tus oyentes.
No me extraña, hay mucho interés. Veo que tienen muchos gatitos en casa. Oye, por cierto, con esto terminamos hoy, lo seguiremos la semana que viene.
Seguiremos.
Porque las gatas tienden a ser diestras, mientras que los gatos tienden a ser mayoritariamente zurdos.
Sí, yo por eso soy gato, yo soy zurdo, ¿eh? Sí, entonces, es una cosa realmente la persona más indicada para explicar eso tendría que ser un neuroendocrinólogo, ¿no? Y los hay en veterinaria, ¿eh? Sí que es cierto, además hubo un estudio muy bueno en Belfast, creo que se llama la universidad, que es la de Queens, en la que las hembras tienden más a usar la pata derecha y los gatos la izquierda. Se demostró con muchísimos gatos y es un fenómeno similar al de dominancia de la mano de los humanos. Es muy parecido al nuestro, ¿no? Porque somos zurdos y en los gatos parece que está relacionado con temas hormonales, o sea, sexuales, de cromosoma X y neurológicos. Es decir, los gatos más zurdos y tal. Eso no quiere decir que haya algún gato que sea diestro, ¿no? Pero bueno.
Vale. Aquí lo dejamos por hoy. La semana que viene, parte 3. Mundo gato.
Perfecto.
¿Vale?
Si queréis, me recogéis dudas de los oyentes.
Por supuesto. Ya te lo traslado. ¿Vale? No te preocupes. Muy Muchas bien. Gracias. Que tengas un día estupendo, Alejandro. Un saludo.
Hasta luego.
Es que nos tenemos que poner en marcha. Tenemos que ir de ruta. Y te tengo que recordar que siempre es un buen momento para que disfrutes de los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero, La Chulilla y la Marisquería Casa José, porque esta semana se han cerrado por vacaciones la Gruta de José y la Nueva Gaviota. Sobran los motivos para que visites el Hipódromo de Suso en la Avenida del Faro y disfrutes de esa gran carta barra libre. Otra buena recomendación es el menú ejecutivo del restaurante Capitana, con una apuesta clara por el producto de temporada en Castelar 5. En Barros, Casa Paulino te quiere sorprender con lo mejor de la tierruca y con un estupendo menú diario en Barros. En Pedreña, ya sabes que si hablamos de inigualables sardinas o besugo a la parrilla, pues tenemos que ir al Tronqui, al asador en la curva de Pedreña. Acabo en Santoña, porque puedes seguir disfrutando de esas jornadas, las quintas ya del Bogavante y la anchoa, en el Hotel Juan de la Cosa, en la playa de Berría, disfrutar de un gran menú degustación por 58 euros persona, y si te apetece quedarte a dormir, la oferta sigue arrasando: dos menús degustación, habitación y desayuno buffet por 185 euros.
Disfruta de la tranquilidad al revisar tu instalación de gas con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol, con servicio de averías 24 horas 365 días, seguro gratuito de 5 años y una cobertura de 6.000 euros. Tu hogar o negocio en las mejores manos. Estrada Industrial Energía, 942-882647.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
mediodía en COPE Cantabria. Te queremos hablar de UNICEF, que ha presentado un modelo de prevención de la violencia infantil en el marco del sexto Congreso de Ciudades Amigas de la Infancia en Toledo, en la que ha estado implicado muchos municipios de nuestro país y también de Cantabria. Vamos a conocer más detalles con la coordinadora autonómica de UNICEF.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, buenos días.
La Dana en nuestro país no solo ha dejado un saldo devastador en cuanto a víctimas mortales, a desaparecidos, por supuesto también en términos de daños materiales, sino que ha afectado profundamente a la vida de miles de niños, niñas y adolescentes. Muchos han perdido a sus seres queridos, otros se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, sin acceso a la escuela ni a servicios básicos, y desde UNICEF alertan de la urgencia de atender esta emergencia para evitar que estos niños sufran efectos duraderos en su salud física y mental. Escuchas Mediodía COPE en Cantabria, recibe un saludo de Cristina Jimeno. También queremos hablar con María Blanco de un modelo de prevención de la violencia infantil que acaba de presentar UNICEF. María es la coordinadora autonómica de UNICEF. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Bueno, antes de nada, sabemos que este desastre natural ha afectado gravemente, como decíamos, a muchos niños y niñas víctimas mortales entre menores de edad y con familias desestructuradas por la tragedia. ¿Cómo puede? ¿Cómo está UNICEF ayudando en este tipo de emergencias? ¿Cuáles son las prioridades que tenéis?
Bueno, pues lo primero, empezar por trasladar que, bueno, obviamente, como no puede ser de otra manera, lamentamos, ¿no?, profundamente la pérdida de vidas, también infantiles, como señalabas, y la situación a la que se están enfrentando tantas personas afectadas por esta terrible dana. Desde UNICEF, como organización global con amplia experiencia en emergencias humanitarias en todo el mundo, como la que estamos viviendo aquí en España, sabemos que cuando se produce un desastre natural, los niños y niñas son la población más vulnerable, tanto en el corto plazo, lo más inmediato, como también en las consecuencias a largo plazo. Por lo tanto, bueno, pues es esencial integrar el enfoque de derechos de infancia y la respuesta con mirada de infancia para cubrir las necesidades de los niños y niñas en cuanto a alimentación, salud y un lugar seguro, protección, atención psicológica y educación y espacios lúdicos desde el primer momento y en las acciones de recuperación que se vayan tomando, en las medidas, ¿no?, que se vayan tomando a medio y a largo plazo.
Uno de los desafíos más grandes es devolver la normalidad, especialmente en esos municipios donde sus escuelas han tenido que cerrar, muchos niños no tienen acceso tampoco a sus actividades diarias. ¿Puede proponer UNICEF algo, una medida inmediata, ¿no?, para asegurar que los niños vuelvan a recuperar cierta rutina?
Bueno, aquí principalmente la vuelta a la escuela es esencial, como estabas diciendo, para garantizar al final, primero, que se sigue cumpliendo el derecho a la educación, pero también porque al final es un entorno seguro donde pueden recuperar esa cierta sensación de normalidad y volver a relacionarse con sus compañeros, con sus docentes, con los profesores. Y bueno, pues sobre todo también facilitar, ¿no?, labores de detección de necesidades por parte de profesionales que al final contribuyan a que esa respuesta sea más orientada a la infancia.
Perfecto, volvemos a esa guía que acaba de publicar UNICEF España. El dato es impresionante, impactante, 83% y el 91% de los niños han sufrido algún tipo de violencia en la vida. Sin embargo, según las estadísticas, solo el 10% de los casos de violencia se denuncian, lo que deja a muchas víctimas sin protección. Frente a este panorama, lanzáis una guía para que los municipios desarrollen modelos de prevención que garanticen espacios seguros y protectores para nuestros niños y adolescentes.
¿Cómo va esa herramienta? ¿Cómo se está aplicando? ¿Ha participado en la creación de la misma muchos municipios en un proyecto piloto? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué conclusiones se han obtenido? ¿Y cuándo podrá ser una realidad?
Bueno, muchas preguntas y voy a intentar responder, ¿vale?, a todo lo que me decías. Bueno, UNICEF a nivel estatal lleva trabajando casi 3 años en este proyecto de investigación aplicada y de innovación social, como decías, en colaboración con 10 municipios españoles de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y los resultados, vamos a decir así, se han presentado en el sexto Congreso de Ciudades Amigas de la Infancia la semana pasada en Toledo, bajo el lema «Llegar antes que el daño». La principal conclusión que se puede extraer de este proceso de investigación de casi 3 años es que aumentar los recursos en prevención en los servicios de administración pública a nivel local incide, es decir, mejora o contribuye a largo plazo en un ahorro en los presupuestos públicos. Además, los municipios que han participado ya han experimentado cambios a corto plazo, como un aumento del conocimiento sobre prevención y detección en lo que tiene que ver con violencia contra la infancia, una mejora en la coordinación de los profesionales implicados en este ámbito y también un aumento de la percepción y de la conciencia del papel protagonista que debe tener la propia infancia y la adolescencia en este proceso. Al final, los municipios, las entidades locales, son la administración más cercana a los niños y niñas en su día a día, ¿no?, y juegan un papel fundamental para promover la protección de la infancia y la adolescencia en el ámbito local. Proteger a la infancia de la violencia no es opcional, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentamos también con este modelo, con esta guía, de alguna manera es facilitar herramientas a los municipios que quieran, de manera consciente, ¿no?, y decidida, avanzar en esta protección y en esta generación de entornos seguros y protectores para la infancia.
¿Por qué cree que aún existe una falta de denuncias o notificaciones en estos casos de violencia contra la infancia?
A ver, tú dabas el dato, ¿no? Más del 80% de niños, niñas y adolescentes sufren actos de violencia en diferentes etapas de su vida. Realmente la violencia contra la infancia es un problema oculto, poco visibilizado. Es verdad que nos llegan casos, pues, más de denuncia, de notificación de situaciones de abuso sexual, de acoso, de riesgo grave de desprotección, pero al final persiste una alta tolerancia social hacia la violencia contra la infancia, que también incluye castigos físicos, conductas no protectoras por parte de las familias o de sus propios cuidadores, y en realidad es necesario aumentar la toma de conciencia de lo que realmente es violencia contra la infancia, que además en muchísimas ocasiones es perpetrada por las personas más cercanas a los propios niños y niñas y en quienes más confían, ¿no?
Este modelo de prevención que propone UNICEF, ¿qué beneficios nos comentabas que ha aportado, ¿no?, tanto a corto como a largo plazo a los municipios?
Al final, mira, el modelo lo que plantea, vamos a decir así, es una herramienta que lo que plantea es apoyar a los equipos técnicos y multidisciplinares de los gobiernos locales a la hora de prevenir estas situaciones de violencia, ¿no? Por de ahí el lema que decíamos de lleguemos antes que el daño. ¿Cómo aterrizarlo? Al final la guía contempla un proceso secuencial, vamos a decir así, de 9 pasos. Que parten de un análisis de situación del propio municipio, una priorización de retos una vez que están identificados, definir a qué población o sobre qué población va a actuar, determinar, ¿no?, qué organización comunitaria va a llevarlo a cabo, estrategias de cambio, implementación de un plan local y luego evaluación y mejora, ¿no?, para seguir, por así decirlo, en esa secuencia, incrementando ese proceso de construcción de un entorno protector. Y esto al final se realiza también en base a 3 estrategias. Por un lado, sensibilización y formación, como decíamos antes, es necesario.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM. Muy fresco, muy nuestro.
Nos espera otra jornada mañana con cielo poco nuboso despejado, con mínimas entre 6 y 13 grados y máximas que todavía ascienden un poquito más, entre 19 y 25. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te escucha.